como también lo que pasa en Colombia, por una razón. Se sabía, Yamit, que el alcalde Enrique Peñalosa, nos lo contó Carolina Trinidad, se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe, sobre todo para pedirle consejo, consejo en qué hacer en muchos frentes en la ciudad de Bogotá. Pues esas ya han sido dos reuniones, y qué mejor que ir directamente a la fuente y preguntarle qué ha pasado en esos encuentros. Senador, expresidente Álvaro Uribe, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hassan, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la FM y a todos los oyentes.
¿Cómo es eso que el alcalde Enrique Peñalosa lo ha llamado para pedirle asesoría?
No, eso es mentira. El alcalde no me ha llamado para pedirme asesoría, ni yo tengo esos atrevimientos de sentirme asesor del alcalde. ¿Qué ha pasado? Usted sabe que el Centro Democrático tuvo la segunda votación en Consejo de Bogotá. Tenemos una bancada juiciosa, muy dedicada. En varias ocasiones muchos de ellos han sido destacados como los mejores concejales de Bogotá. Entonces, desde un principio nosotros asumimos la actitud más constructiva y en muchos aspectos hemos apoyado al alcalde Peñalosa. Ayer hubo una reunión muy amplia. El alcalde con todo el equipo recibió al Centro Democrático. Del Centro Democrático fueron ediles, concejales, parlamentarios y me acompañó la directora del partido. ¿Qué hablamos con el alcalde? Primero lo escuchamos. Segundo, se le expresaron de manera constructiva, respetuosa, preocupaciones nuestras sobre la ciudad. Todo esto porque hemos mantenido nosotros esta actitud, como la tengo en muchas ciudades colombianas. Cuando al otro día...
Senador, vamos a mejorar la comunicación. Es posible, cuando uno está moviéndose en la ciudad de Bogotá, a veces la comunicación se corta. Pero entonces nos dice, ¿no? Él no se toma ese atrevimiento. Es un tema de bancadas, Carolina.
Sí, Hassan, pero la primera reunión se da el 5 de abril por una llamada que hace el alcalde Enrique Peñalosa. En esa reunión, que fue un desayuno en el Palacio del Liébano, en esa reunión el alcalde Peñalosa le hace un balance de lo que está haciendo en su gestión. Hay algunos temas de comunicaciones de los cuales se hablan también.
Bueno, ahí perdimos un momento la comunicación, expresidente, pero vuelvo y la retomo, porque ya escuchando lo que usted nos acaba de decir y las razones por las cuales se reunieron con el alcalde Peñalosa, pues tiene mucho sentido el tema de la bancada del Centro Democrático. Yo le voy a cambiar drásticamente de tema. Yo quiero abordar de una vez qué es lo que ha pasado con, o cómo ven ustedes, ese triunfo después de la demanda del senador de su bancada también, Iván Duque, frente a lo que es el mecanismo de Fast Track. ¿Qué piensa usted al respecto?
Déjeme terminar lo de Peñalosa. ¿Qué le hemos dicho nosotros al alcalde? Alcalde, nosotros queremos que, necesitamos que a usted le vaya bien por la democracia colombiana, por la ciudad. Que le digo que escuche mucho, porque se nos obtienen los del Centro Democrático, etcétera. Por ejemplo, ayer muy respetuosamente le dijimos a él y al equipo, hombre, sobre la valorización de Bogotá. La ciudad está empobrecida, recargada de impuestos, el predial es muy alto, por eso el Centro Democrático está proponiendo congelar el predial en Colombia por 4 años. Si a eso suma lo que usted ha tenido que hacer en tarifas del metro, comprensible, porque la demagogia había acabado con el metro, etcétera, ya hay un general, ¿por qué no es Sabina y P?
Entonces, esto está todo, según retomamos la conversación, esto está ligado al tema valorización.
Sí, cosas que quedan claras de esas reuniones, pues que evidentemente la coalición de gobierno alrededor del programa de Enrique Peñalosa, pues tiene un apoyo cierto del Centro Democrático, pero no es aparentemente un apoyo incondicional. La bancada del Centro Democrático, según lo que sabemos desde el Consejo Alejandra, ya ha dicho al alcalde Peñalosa, mire, es altamente inconveniente cobrar esa valorización porque podría tener, digamos, un impacto no solo en la popularidad del alcalde, sino también en la gobernabilidad de Bogotá. Señor expresidente Uribe, ¿ustedes condicionaron el apoyo de la bancada del Centro Democrático al alcalde Peñalosa a que no se cobre esa contribución de valorización?
Nosotros no fuimos a ponerle condiciones. Nosotros fuimos a tener un diálogo constructivo, respetuoso, franco. Los concejales le expresaron la preocupación por la valorización y yo me permití proponer que buscaran un acuerdo con los destinatarios de cada obra de valorización, que han de ser los contribuyentes. Hombre, que hay una en la zona industrial, busquen un acuerdo con ellos. Que hay una en tal parte de la ciudad, busquen un acuerdo con los que van a ser destinatarios de esa obra y también contribuyentes. Ojalá, a mí me parece que si se hiciera un gran esfuerzo de examinar acuerdos con esos sectores de la comunidad, ayudaría muchísimo.
Bueno, ese es el tema Bogotá. Ahora yo sí lo voy a trasladar al otro escenario. Lo del Fast Track, ¿cómo lo vio usted?
A ver, primero me pareció un tema interesante. Tengo que agradecerle a los más de 1.300.000 colombianos que acompañaron con la firma la demanda del Centro Democrático preparada y liderada por el senador Iván Duque. Segundo, eso recupera parcialmente el equilibrio democrático, porque la sentencia dice el Congreso de la República, al Congreso de la República no le pueden coartar la libertad de introducir modificaciones. Y volvimos a lo que ha sido la regla general histórica, que el Congreso puede introducir modificaciones salvo en temas que impliquen costo fiscal o en temas tributarios. ¿Resuelve esta sentencia todo? No resuelve todo, porque de todas maneras el gobierno tiene la capacidad, con maniobra política, de imponer todo lo que ha acordado con FAA en el Congreso. Tiene las mayorías para eso. Segundo, queda en firme aquella sentencia del año pasado tan grave que le permitió al gobierno sustituir el plebiscito, el resultado del plebiscito, por una proposición del Congreso. Y se han aprobado una serie de leyes de la mayor gravedad y actos legislativos, como aquel que sube al bloque de constitucionalidad todo lo acordado con la FARC, la impunidad, el tema de la elegibilidad política, la justicia especial, todo eso lo han aprobado pasando por encima, pisoteando las garantías que empezó ayer a reivindicar la Corte Constitucional. O sea que hay una buena señal, pero hay unos problemas de fondo, unas situaciones consumadas que habrá que revisar, sumamente delicadas para la democracia.
Bueno, y Carolina, usted quería preguntar por el encuentro Trump, ¿no?
Sí, también, y antes de eso, Hassan, ¿qué tiene pensado el Centro Democrático? Porque esta decisión de la Corte no es de retroactiva, con proyectos que ya se aprobaron. ¿Qué camino va a tomar el Centro Democrático en materia judicial para lograr también que haya cambios en estos proyectos que ya se aprobaron?
Porque sería bueno pensar, expresidente, también que ahora, digamos, teniendo la garantía de que puede intervenir en los proyectos, no se van a salir de las sesiones.
No, ya, yo no lo veo suficiente, no veo suficiente la sentencia para eso ya a mí. ¿Por qué? Porque de todas maneras, así el Congreso pueda introducir modificaciones, aquí estamos ante un fast track que sigue en muchos de los aspectos y que tiene su origen en una sentencia de la Corte que le permitió al gobierno sustituir el resultado del plebiscito popular por una proposición del Congreso, lo que es ampliamente dañino para la democracia y crea un nefasto precedente. O sea que el tema no está saneado.
Le vamos a preguntar por el encuentro. Usted en eso a veces es prudente y dice que no le gusta opinar donde usted no lo invitan. Pero en el encuentro del presidente Juan Manuel Santos con el presidente Trump, ¿cómo vio ese encuentro?
Pues hombre, yo que escribo tanto Twitter y que hablo tanto, hay veces en temas que me gusta exponerme a escuchar y a escuchar a ustedes los comunicadores, muy estimado Hassan, o sea que poco he dicho sobre el tema. Porque me parece grave lo que está sucediendo en el país. Esta mañana hablaba con el Cauca. Hay que ver lo que hay en el Cauca, en narcotráfico, disidentes FARC, ELN, bandidos que están en las veredales, milicianos de FARC cuya nómina no se conoce, etcétera. Y atrás salen de las zonas veredales y hacen atracos, claro, como el que le han hecho a unos agencistas de café en Siberia, etcétera. Y esto lo llaman paz.
Y eso es muy grave, presidente. Todo eso es muy grave, pero por ejemplo yo supongo que en el encuentro ese que tuvieron en Mar-a-Lago con el expresidente Pastrana, pues seguramente le pudieron exponer al presidente Trump la preocupación sobre la cantidad de cultivos de coca y sobre la situación de Venezuela. Y sobre esos dos temas De acuerdo con lo que dijo el presidente Trump, hay acuerdo en la manera de enfrentar los dos problemas, Venezuela y las áreas cultivadas de coca. ¿Hay acuerdo con el gobierno Santos?
Yo no lo sé, queridos amigos. No lo sé, ni tiene un juicio sobre eso. Lo cierto es que aquí hay una situación generalizada de violencia, criminales que no son enfrentados por las autoridades, ciudadanía que de manera crecientemente generalizada tiene que pagar extorsión porque no le queda de otra, no hay gobierno que la proteja, narcotráfico creciente, zonas dominadas por la criminalidad, etcétera, y eso lo llaman paz. O sea que esto es un tema preocupante. El gobierno tiene el engaño internacional y ya eso, el deterioro que se hace palpable.
Expresidente, aprovecho la oportunidad que está usted con nosotros por una razón. Nos parece que hay un tema puntual y crucial y fue revelado el fin de semana pasado, y es un informe de la Contraloría donde están advirtiendo de alguna forma que en su finca, en el Ubérrimo, entraron dineros para un sistema de riego. Ya usted lo han acusado de decir que se ha beneficiado de ese dinero público. Frente a eso, ¿usted qué responde?
No, perdón, eso no es de la Contraloría. Eso lo viene diciendo desde que yo era presidente, el señor senador Iván Cepeda. Y tal vez si eso fuera verdad, que yo utilicé dinero del Estado para hacer unos canales privados en la empresa Ubérrimo, hombre, yo tendría que estar en la cárcel.
Pero es que usted dice que eso no es de la Contraloría, y en Noticias 1 habló un contralor delegado, un excontralor delegado para el tema agrario, que sustenta eso en un informe del 2013 sobre unas supuestas inversiones que se aprobaron desde el Ministerio de Agricultura para unos distritos de riego, en los cuales habrían beneficiado, pues porque quedaba en la zona, supongo yo, a unos predios suyos y de su familia. Eso es lo que dice el informe de la Contraloría, según ese noticiero y según ese excontralor.
No, entonces están equivocados, señores. Esa denuncia la hizo Iván Cepeda desde que yo era presidente. Mire, los predios del Ubérrimo no han tenido distrito de riego. Tengo riego en el Ubérrimo. Nosotros no tenemos distrito de riego. Menos cuando era presidente de la República.
Es que la comunicación que estamos teniendo en este momento no es la mejor. Queríamos conversar con usted estos temas, conocer, por supuesto, la reunión que había tenido usted con el alcalde Enrique Peñalosa, conversar también sobre lo que significaba, o por lo menos su percepción sobre este encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Donald Trump, y también preguntarle por este tema, en el cual se dio un fuerte debate incluso en el Congreso entre usted y el senador Iván Cepeda. Expresidente Uribe, gracias por estos minutos. ¿Nos escucha ahí?
Sí. ¿Aló? ¿Aló?
Gracias.
¿Aló?
¿Tenemos?
¿Aló? ¿Sí? ¿Aló?
Sí, nos escucha.
Aquí lo escucho, sí, lo escucho.
Allá nos tiene mejor comunicación. Entonces, sobre este tema usted dice, esto no es un informe de la Contraloría, sino esto es una denuncia del senador Iván Cepeda.
Bueno, pero ahí viene la primera mentira. Esos canales de riego, ¿quién los hizo? El presidente Gerard Restrepo en su gobierno. Él dice, dicen que yo le hice con dinero del Estado unos canales privados de riego al Ubérrimo. Ahí hay por mentira. Los canales de la zona los hizo el doctor Carlos Lleras. Segundo, el Ubérrimo no tiene canales de riego. Tercero, el distrito de riego de Mocarí es uno de los tantos distritos de riego del país. El gobierno nuestro procuraba darle mantenimiento, como es la obligación. Los predios del Ubérrimo están en un distrito de drenaje y nosotros siempre hemos pagado por ese distrito de drenaje. Inclusive se quedan muchos años sin darle mantenimiento, y a uno le toca, fuera de lo que le paga el gobierno, entrar a hacer mantenimiento para evitar inundaciones que muchas veces se presentan y son de la mayor gravedad. Hombre, cuando yo le vengo diciendo esto a los colombianos desde que era presidente, ¿cómo me iba a gastar yo? Además, es que yo tengo una cosa, ¿qué sentido de pudor y de respeto por los dineros del Estado? Los dineros del Estado que he manejado en mi vida los he manejado con absoluta pulcritud y austeridad. ¿De dónde se les ocurre que yo iba a meter un peso de dinero del Estado a construir unos canales en una finca de mi familia? Eso es muy infame. Este senador me obligó a decirle una cosita esta semana en el Senado, que la repito, porque el doctor Cepeda, siendo yo presidente, llamó a la Defensoría del Pueblo de Montería a que le prestaran un vehículo que necesitaba ir a hacer una inspección a la cárcel de Urrá. Y se fue al ubérrimo, a merodear el ubérrimo. Ya me llamó muy preocupado la seguridad. Entonces le tuve que decir esta semana en el Senado que ya que él es mentiroso y que fue en esa ocasión, que espero que vuelva. Y cuando vaya a ir, me lo deje saber. Y que vaya con Márquez, con con Santrich, con todos esos bandidos, que allá los espero.
Bueno, yo creo que el mensaje ya, dos veces que se lo envía, ya lo debe tener muy claro el senador Iván Cepeda. Gracias, el presidente Álvaro Uribe, por esos minutos.
A ustedes muchas gracias. Muy estable.
Terrible la comunicación, ¿no?
Bueno, antes se decía acérquese a una ventana, pero en este caso se parece mucho a acérquese a la gente, el tema del consejo que le habría dado Uribe.
Sobre ese primer tema que le preguntamos, entonces él dice... Yo no tengo potestad ni nada, porque este es un tema de bancada. De bancada. Yamit, usted queda con la impresión de que de alguna forma le dijeron al alcalde Enrique Peñalosa que eso estaba sujeto a la valorización, ¿o no?
Pues yo sí creo que finalmente el Centro Democrático no va a querer cargar sobre sus hombros el desprestigio o la impopularidad que supone haber apoyado en el Consejo el cobro de valorización. Es decir, si les toca escoger, tendrían que decidir no apoyar esa contribución. Sobre otro tema de lo que acabamos de escuchar al expresidente Álvaro Uribe, resulta absolutamente increíble suponer que él no está enterado de lo que pasó ayer entre el presidente Trump y el presidente Santos. Es decir, escurrir el bulto con ese tema y decir siguiente pregunta o decir que no está enterado de lo que ocurrió, pues me parece simplemente, digamos, una estrategia poco extraña. ¿Por qué? Porque está muy claro que hay unas preocupaciones del Centro Democrático sobre dos temas fundamentales: el aumento de los cultivos y de las áreas cultivadas en Colombia con cultivos de uso ilícito, y el tema de Venezuela. Sale ante el mundo entero el presidente Trump a decir: sobre esos dos temas tenemos acuerdos con Colombia, metas comunes, trabajo conjunto, y el expresidente Uribe dice que no sabe de lo que le estoy hablando. Raro, ¿no?
Y sobre lo del ubérrimo,
pues esa es una discusión que seguirá. Créame que esa, digamos, discusión de vieja data entre Iván Cepeda, y que escribió un libro que se llamaba Las Puertas del Ubérrimo, y Álvaro Uribe Vélez...
Lo invitaron al Ubérrimo.
Está lejos...
Ya le dijeron, ya no es a las puertas, ya el próximo libro puede ser en el Ubérrimo.
Entonces...
Ya lo invitaron.
Iván Cepeda buscará cualquier cantidad de documentos para intentar desprestigiar a Álvaro Uribe en relación con esas tierras... Si hubo o no hubo baldíos de la nación, si hubo o no hubo distritos de riego, y Álvaro Uribe buscará todo lo que esté a su alcance para encontrar nexos entre Iván Cepeda y las FARC, y en esa discusión se les irá la vida.
Bueno, nosotros vamos.